Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema de esta meditación es la eficacia de la cruz en nuestra vida. Entonces podríamos decir, pues es muy lógico que la cruz tenga mucha eficacia, porque la cruz es el modo donde Cristo nos salvó. Y sin embargo, pues ya pasando al tema práctico, vamos a decir, realmente tu vida, ¿piensas que es eficaz en la medida en que tiene la cruz? ¿Qué es una cosa eficaz? ¿Qué es algo eficaz? Pues una cosa eficaz, algo eficaz, es aquello que realmente sirve. Una cosa ineficaz, pues no sirve. Una cosa eficaz es algo que resuelve los problemas. Una persona eficaz, un medicamento eficaz, una técnica eficaz, sí sirve, sí ayuda, sí compuso. Dice, no, pues me dieron esta medicina y no me ha servido de nada, o me recomendaron esta hierba o estas gotas y no. Pues es ineficaz. Pues la máxima de todas las eficacias en nuestra vida es la cruz, lo que más sirve, lo que más resuelve. Entonces tenemos que otra vez que volver a hacer un cambio de mentalidad, porque estamos constantemente influidos o por el mundo, o por el demonio, o por nuestra propia naturaleza caída, que nos hace pensar que lo eficaz, lo útil, lo que soluciona, pues está en otra parte. Porque el mundo, claro que no entiende que ahí está la eficacia de una vida. Podemos leer el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús está ya muy cerca de su cruz. Faltan 5 días. Acaba de entrar a Jerusalén, tomando posesión de su ciudad, montado en un burro, y la gente lo aclama. Y al final del recorrido, dice San Juan que había unos griegos. Como sabemos, pues el idioma universal de aquella época era el idioma griego, y la cultura griega pues era una cultura muy superior a la cultura judía. Sin embargo, los griegos tenían una cierta sospecha de que en esta realidad de lo religioso la solución estaba en los judíos. Tenían una religión muy alta, a diferencia de la de ellos, que era una religión muy grosera, muy burda. Pues estos griegos, dice, se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le hicieron esta súplica: Señor, queremos ver a Jesús, estamos interesados. Nos ha llamado mucho la atención esta entrada, esta aclamación. Venimos a adorar a Dios en el templo de ustedes, aunque somos gentiles y paganos, pero nos ha llamado la atención poderosamente lo que ha pasado hoy. Hemos escuchado esos hosanas en este hombre que pues tiene algo muy especial, muy particular. Y era una cosa tan rara, como sabemos, que unos hombres que no eran judíos vinieran a querer ver a Jesús, que ni siquiera lo aceptaban los mismos sacerdotes judíos, los depositarios de la revelación. Pues que este Felipe, que como sabemos tiene un nombre griego también, Posiblemente por eso se animaron a ir con Felipe. Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Como se sintió con la necesidad de ser apoyado por esto que iba a decirle al Señor, iba a buscar a otro apóstol. Y Jesús les dijo: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Acaba de escuchar: oye, Señor, hay unos griegos que quieren verte. Hay unos griegos que están interesados en tu doctrina, en tu evangelio. Hay unos griegos que podían también, a lo mejor, decir, no sabemos cómo. Y el Señor les dice: bueno, ya es que está llegando el momento. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y la respuesta de Jesús, como sabemos, pues va precisamente al fondo de la cuestión. No es una salida por la tangente, sino que afronta las cosas y dice: sí, también los griegos, pero espérense a que yo muera. Espérense a que se realice todo este fruto que va a producir la cruz. Pues, ¿cuál es la eficacia de la muerte de Cristo? La salvación de la humanidad. ¿No quieres tú también morir y dar mucho fruto? Pregunta San José María. Que Jesús bendiga tu trigal. Eres trigo, el grano de trigo. Ya te caíste en la tierra y te estás muriendo. Te estás, pues, rompiendo. Te estás abriendo para que nazca el fruto. Pues que Jesús bendiga tu trigal. Entonces otra vez tenemos que decir: ayúdame a convertirme, porque tengo que hacerlo muchas veces. Es más, casi todos los días tengo que hacerlo. Tengo que convertir mi mente y mi manera de enfocar las cosas de la vida como búsqueda de mí mismo a la vida como entrega de mí mismo. ¿En la afirmación de mi yo o en la negación de mi yo? ¿El ser ganado de trigo que se queda en la superficie porque le da miedo morirse? ¿O el ganado de trigo que se entrega y dice: ya te voy a dar todo? Voy a llegar hasta el final. Voy a darte aquello que a lo mejor no te había dado, porque quiero que mi sacrificio sea holocausto. No quiero quedarme con nada. Y por contraste podríamos decir cómo les costó trabajo a los apóstoles esto. Cómo el mismo Pedro, otra vez, en esos contraejemplos de su vida, ante anécdotas, le dice: Señor, no vas a ir a la cruz. No se te ocurra seguir dirigiendo tus pasos hacia Jerusalén. Y no fue la única vez, muchas otras veces el Señor tenía que ayudarlos a comprender las cosas desde el punto de vista del plan del Padre Celestial. Dice: ¿por qué es así? Pues porque así lo dispuso el Padre Celestial, y porque fue la mejor manera. Y porque, como sabemos, pues es la manera de manifestar el amor. En aquel tiempo, dice San Lucas, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este les dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Se le estaban diciendo: Jesús, qué maravilla, qué prodigios, qué milagros, qué grande eres, qué, pues no sé, prestigio. Todo el mundo viene tras de ti. Estaban admirados. Y entonces les dijo: bueno, fíjate lo que te voy a decir. Presten mucha atención. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. El Señor le da la vuelta a unos comentarios sobre el éxito y les dice: ah, sí, pues miren, es exactamente al revés. ¿Son ustedes alguien que piensa que está triunfando? Pues van a estar en el más absoluto fracaso. Voy a poner las cosas al revés. Pues ellos no entendieron. Y podemos preguntarnos en este rato de oración: ¿y yo sí entiendo o tampoco entiendo? De repente tengo alguna, pues, como luz, pero bueno, espérate que llegue la cuaresma y después espérate que llegue la Semana Santa y espérate que llegue el Viernes Santo y a lo mejor algo me convierto hacia la cruz. Pero el resto del tiempo estoy en otra cosa. Pues su vida no es eficaz. Pues, ¿cuál es el planteamiento? Pues quizá podemos decir, en primer lugar, pensar que yo voy a errar el camino, que voy a ir por un camino distinto si huyo de la cruz, si ¿Me disgusto ante la cruz? ¿O si simplemente la tolero o la soporto? Estoy yendo por mal camino. Y no, que no dude, es mal camino. Y me va a producir quizá muchas amarguras en mi vida si tengo cualquiera de estas actitudes. Rechazo, queja o pues soportarla como lo mínimo. Y por eso nos dice, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser profundamente cristiano, porque eres de la religión de la cruz, eres de los de la cruz. Está la cruz en todas partes porque vives en una sociedad cristiana y porque tú eres cristiano y porque constantemente la haces sobre tu frente, la haces sobre tus labios, la haces sobre tu corazón. Y te bendicen con la cruz muchas veces, pues al acabar la misa o cuando te vas de viaje, o una mamá que se despide de su hijo, pues lo persina, le hace la señal de la cruz y vete con la cruz. A ver, ya te acompaña la cruz, ya te estás animando más a besarla, bésala cuando salgas del oratorio y ten tu cruz en tu bolsa, porque es que pues es el recuerdo del amor de Jesucristo. Es el momento en que más nos ha amado. Y por eso, como siempre dice, sintoniza. Y tú manifiesta que amas porque sufres, porque eres capaz de sufrir. Porque el dolor es la piedra de toque del amor. Y pues podemos a veces pensarlo con referencia al amor humano. Fíjate que tengo, pues, no sé, un sobrino que está en prepa y tiene una novia que está en tercero de secundaria. No sabes qué enamorados están. Están babeando el uno por el otro. Babean. Pues fíjate que pasaron 10 años y se casaron y mi sobrino pues se enfermó desde que tenían 3 años de casados y ya lleva 40 años en la cama y su esposa se ha entregado a cuidarlo. Ah, pues eso sí es amor. Ahí sí está el amor. No está en la prepa, cuando eran dos enamorados que estaban pues encantados. Se ha puesto como el termómetro. El dolor es la piedra de toque del amor. Yo también podría decir, entonces, Señor, ¿qué me vas a estar muchas veces probando mi amor porque me vas a mandar muchos dolores? Y me va a decir, sí, te voy a estar probando tu amor porque quiero que tu amor se parezca al mío. Y yo estoy demostrándote mi amor crucificado y te estoy demostrando mi amor eucarístico. Un amor que estuvo dispuesto a quedarse sin hablar y sin moverse durante milenios por ti. Y tú, pues, tienes esta manera de pagarme. Por eso cuando puedas escoger, escoge la cruz. O sea, nos acordamos de esa película que se filmó en Argentina en 1974 de una tertulia con San José María, que se levantó un señor y le dijo: Padre, están conmigo dos personas muy queridas que tienen una enfermedad incurable. ¿Podría decirles algo oportuno a su situación de salud poco alentadora? Pues realmente unas palabras muy delicadas, porque tenían una enfermedad incurable, a lo mejor ya estaban moribundas. Esa es una situación de salud poco alentadora. Hijo mío, yo te diré algo de la experiencia de quien estuvo 10 años con una enfermedad grave y sin curación, y estuvo contento, cada día más contento, porque se abandonó en los brazos de Dios. Porque Dios no es una entelequia, no es un ser lejano. Es más que una madre buena. Y lo repito, lo he dicho antes, es todopoderoso. No se goza en nuestro mal, sino en nuestro bien. Hay una vieja poesía, me perdonáis si me pongo cursi. La poesía es mala, pero el concepto es bueno. Mi vida es toda de amor. Y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Y los hombres también lloramos. Y estos que se enjugan las lágrimas porque lo que ha hecho el Señor con ellos es manifestarles su predilección, dice, porque están en una enfermedad incurable y esa es una predilección de Dios, son predilectos. Les esperan tantos goces, les espera tanta felicidad y para siempre. Otra vez, la fe. O sea, la fe, que esto es una bendición. Ponte a dar saltos de alegría. Ponte felicísimo, es un tesoro. Pues mi vida es toda de amor y sin el amor estoy ducho. O sea, si sé de amor, si sé algo sobre el amor, es por el dolor, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Pues sí, cuántas veces lo insistía San José María. Te quiero feliz en la tierra y no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. Porque mientras caminamos, en el dolor está precisamente la felicidad. Pues está ahí, por decir, es que no van solos. Te voy a mandar los dos al mismo tiempo, es un binomio. Ahí te va el dolor y ahí te va el amor. O ahí te va el amor y ahí te va el dolor. No los vayas a separar. Si los separas, se caen, se tienen que apoyar mutuamente. Por ejemplo, amor sin dolor es muy sospechoso, como el de los novios de prepa, es que es de color de rosa, es que no está probado. Y dolor sin amor, pues es amargura, es rebeldía o a veces incluso es blasfemia. Mucha gente que no encuentra el sentido del dolor, pues se hace ateo, por ejemplo, como le pasó a Darwin, que por lo visto, pues, siendo hijo de un pastor anglicano, y él habiendo estudiado también para pastor anglicano, pues su hija, una niña pequeña que tenía, se enfermó y él, pues, buscó todos los medios y hizo muchísima oración, y muchos médicos, y al final su niña se murió, y él se hizo absolutamente ateo. ¿Por qué? Pues porque no entendió la cruz. Dicen que es una cosa que también les pasa a los luteranos, que pues como que el sentido de la cruz, lo que se llama la teología de la cruz, se les ha perdido. Y por eso, pues tristemente vemos cómo la influencia luterana, también cuando se mete en la iglesia, la influencia protestante, pues lleva a rechazar la cruz y hace que existan estas sociedades hedonistas, consumistas. Claro, ¿qué voy a hacer? Pues como vemos tristemente en Estados Unidos, pues a mí me da la gana agarrar un rifle y ponerme a matar niños, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Y después me mato yo. Es que no acepté mi cruz. ¿Cuál era tu cruz? Pues no sé, es que mi mamá no me hacía caso, como parece que pasaba con este joven que mató a los niños en, pues creo que en Connecticut, no sé dónde. Bueno, pues me rebelé y me puse como loco. Y no estoy viendo que atrás está el Señor diciéndome, acompáñame. ¿Quieres ser mi sirineo? ¿Quieres clavarte? ¿Quieres acompañar a María? ¿Quieres estar al pie de la cruz? Besa la cruz. Ponla todo lo que puedas en tu vida. Elige siempre para ti lo peor. Sé generoso con pues tus negaciones constantes y vas a encontrar la felicidad. En el dolor está precisamente la felicidad. Papa Benedicto XVI dice: la cruz es el amor en su forma más radical. Pues el amor en su forma más radical. Por eso qué triste es, por ejemplo, cuando una familia no educa a sus hijos en la cruz. ¡Qué desastres de niños! Verdaderamente. son unas plastas, con perdón, o sea, no tienen ninguna capacidad de sufrimiento, capacidad de entrega, por supuesto no van a ser buenos cristianos, no digamos ya que puedan responder a una vocación. ¿Por qué? Pues porque los mismos papás a lo mejor no se quisieron meter en líos y era pura televisión y siéntate y te voy a traer todos tus caprichos, te voy a dar todas tus diversiones, y los hacen profundamente egoístas y no entienden las cosas, hacen unas vidas inútiles. Por eso otra vez decimos la eficacia de la cruz en nuestra vida. ¿Quieres llevar una vida llena de fruto? ¿Quieres llevar una vida feliz? ¿Quieres salvar almas? ¿Quieres colaborar con la redención? ¿Quieres entender lo que es el amor de Jesucristo? Niégate. Ocúltate. Cae en tierra. Cae en tierra. Entiérrate. Y muere. Y entonces, pues ahí está la gran paradoja. La cruz me produce la felicidad. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. ¿Y qué es lo que San José María apuntaba en las epactas, ahora que nos acaban de traer las nuevas epactas para la misa? ¿Qué apuntaba en la primera hoja? ¿Qué vamos a hacer este año? Pues nulla die sine cruce. No vayas a pasarte ningún día sin cruz. ¿Cuál ha sido la cruz de hoy, de este día, de este jueves o viernes? 18 de enero, ¿cuál ha sido tu cruz de hoy? ¿Has tenido alguna? Pues me duele la cabeza. Dormí mal, me quedé con un poco de hambre, me humillaron, me contestaron medio feo, no recibí algo que estaba esperando, pues he pasado un poco de frío, o no sé, o me he sentido solo por, no sé, porque tuve una mala noticia, o sea. Nulla die sine cruce. Es que no he tenido ninguna, pues ponga algunas, a ver si inventas algunas y manifiestas así tu amor al Señor. Porque tu camino es el de la cruz, de la salvación. Haz lo que hizo Él, camina pisando sus huellas. Pues te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, frío, calor, incomprensión, soledad, calumnia, cárcel. Pues no desperdicies los tesoros del hombre sobre la tierra. Y encuentra tu felicidad. Si no estás siendo muy feliz, quizá no sea muy buena tu actitud ante la cruz. Y en eso tenemos una, pues no sé, como un ejemplo que Dios quiso darnos en el siglo XX, muy bonito, de la Beata Teresa de Calcuta, que decía ella, ¿saben cuál es nuestro milagro? El milagro de las hijas de la caridad. El milagro no es que hagamos lo que hacemos. El milagro es que haciéndolo seamos felices. Ese es el milagro. ¿Cómo van a ser ustedes felices, pobres monjas, entre los leprosos de Calcuta, ahí sacándolos de las cuevas, donde están ahí en un cochinero lleno de moscas y de todas las porquerías de la tierra? ¿Cómo van a ser felices haciendo eso? Ah, es que ese es el milagro. El milagro no es que hagamos lo que hacemos. El milagro es que haciéndolo seamos felices. Dice la primera carta de San Pedro. Queridísimos, no se extrañen de las tribulaciones que caen sobre vosotros, pues para esto fuisteis llamados. Ya que también Cristo padeció por vosotros y os dio ejemplo para que sigáis sus pasos. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Pues esa es la teología de la cruz. Seguir los pasos de Cristo, alegrándome en la medida en que participe de los padecimientos del Señor, y entonces efectivamente en la revelación de la gloria voy a exultar de gozo. Vamos a acudir a María que está junto a la cruz. A ver si nos puede servir, aunque no sea Semana Santa ni Cuaresma, no sea el Viernes de Dolores, pues meditar la secuencia Stabat Mater. Porque pues es de una gran riqueza de piedad, de oración y de teología. En un momento dado dice, hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Ah, si me voy de la cruz, pues voy a perder a María. Qué triste. Estoy en otra sintonía. Estoy, pues, buscando mi placer. Me voy a Acapulco. ¿A qué te vas a Acapulco? Pues a gozar de la vida. Voy a disfrutar todo lo que pueda. Oye, te vas a quedar sin María, sin Cristo y sin eficacia en tu vida, y además de todo, sin ser feliz. Te vas a llenar de ti, de tus cosas, y al final, como sabemos muy bien, pues todos los placeres tienen un regusto de amargura, sencillamente porque se acaban. El otro día me decía una persona como le llamaba la atención, por ejemplo, que cuando alguien estaba viendo una película y de repente a la mitad de la película interrumpía, por ejemplo, porque se iba a cenar o por lo que sea, estaba muy entusiasmado con la película. ¡Qué padre está la película! ¡Qué increíble argumento! No sé qué. Cuando acababa la película, depresión. O sea, ¿qué desencanto. O sea, ya se acabó. Ya no hubo más. Ya se acabó. No, yo que me había metido en esta historia tan increíble, tan ilusionante, pues me quedó nada. No me quedó nada. Se me apagó la ilusión, me decepcioné, no siguió el argumento. Pues claro que no siguió, porque se acabó la película tenía que acabarse. Pues exultaremos de gozo en la revelación de su gloria, dice San Pedro. Alégrate en la medida en que participas de los padecimientos de Cristo. Pues que no nos quedemos sin María, que lloremos con ella. ¿Qué es llorar con ella? Pues es decir, yo estoy siempre yendo por este camino. Quiero estar contigo. Ayúdame a no irme o a no sacudirme la cruz. A que no se me inficione de esta mentalidad que no es moderna, es de siempre. Porque es pues simplemente eso, la mentalidad que va contra el corazón de Cristo. Es la mentalidad del mundo, la mentalidad del demonio, la mentalidad de la carne, que precisamente los frutos son frutos de muerte. Pues la eficacia de la cruz en nuestra vida es sencillamente eso, la salvación, el amor infinito, la vida eterna. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Angelus Domini, Miserere Domini.